Varios frigoríficos exportan carne carbono neutral. Esto ya hace un tiempo, quizás más de un año. Vamos a volver al tema para tratar otra vez de entender de qué se trata. En diciembre hablamos con Diego Martino sobre carbono neutralidad. Allí nos explicó un poco el concepto y también advirtió riesgos. De eso se trata la ronda que viene a continuación, ¿no? Porque Diego advertía riesgos para el país y las empresas de Uruguay de no hacer esto de buena manera. No es que estaba en contra de hacer esto, sino que advertía, bueno, habría que hacerlo de buena manera porque hay riesgo. Vamos a recibir a Diego con el ingeniero agrónomo Walter Betgen. Walter, Diego, buen día.
Buen día.
¿Cómo andan? Ambos han estado varias veces ya aquí en No Tocan Nada, así que es un placer tenerlos. Walter es vicepresidente de línea y ex integrante del panel intergubernamental sobre el cambio climático. Este es un tema clave, ¿no?, para el cambio climático. Ingeniero agrónomo, doctor en ciencias ambientales por la Universidad de Virginia, donde está buena parte del tiempo ahora.
En realidad trabajo para Colombia.
Para Colombia. Nueva York. En Colombia, Nueva York. Sí, ahí te recibiste, ahora estás en Colombia buena parte del tiempo.
Ahí está. Bien.
Doctor en geografía, Diego Martino, con postdoctorado en ciudades, ambiente y biodiversidad, y además ha coordinado en varios reportes de evaluación del estado del ambiente para Naciones Unidas. Bueno, entremos en tema nuevamente para incluir a la audiencia rápidamente en estos conceptos.
Tratando de retomar, Diego, lo que hablamos la vez anterior, vos dijiste que este es un camino interesante, el de la carbono neutralidad, como camino para la industria frigorífica, pero que hay que tener cuidados. ¿Podrías repasar lo principal de esas ideas para reenganchar con aquello de fines del año pasado?
Volver por los que están reenganchando con que la producción de carne y leche es responsable de aproximadamente, depende de cómo se calcule, un 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces tienen un impacto importante en el clima. Y creo que lo que tenemos que plantearnos es por qué los frigoríficos van a certificarse como carbono neutral. Es o para ganar un mercado nuevo, o para ganar clientes nuevos, o para mantener clientes, o como decías más temprano, Soco, quizás para obtener un mayor precio, aunque creo que eso, por lo que he leído, aún no se ha dado en el caso de Uruguay. Entonces, si un cliente, un mercado está pidiendo esta carbono neutralidad porque tiene una preocupación genuina por el clima, es muy importante que no estemos expuestos a que algún programa periodístico que decida investigar sobre el tema encuentre que la forma en que se certificó la carbono neutralidad de esa carne no fue correcta. ¿Por qué? Porque lo que va a quedar en la memoria de la gente que lea eso no es el frigorífico, es el país. Es el país en el cual se hizo la carbono neutralidad y no está bien hecha. Entonces, hay distintas formas de hacerlo que incluso técnicamente pueden estar muy bien hechas, pero que en su concepto, y seguramente Walter va a entrar en eso, en su concepto, tienen una fragilidad muy grande en cuanto al clima. Y no entro ya, capaz que en los próximos minutos vamos entrando, pero esa es la preocupación. Tener cuidado de que la certificación, el cómo se haga la certificación, no nos deje vulnerables a que una investigación a futuro muestre que no es tal esa neutralidad.
Walter, ¿qué dirías sobre qué es la carbono neutralidad en el negocio de la carne? Para partir, por lo menos, de esta imagen inicial que tenemos.
En el negocio de la carne es una cuenta de almacén, casi. Si tenés gases de efecto invernadero, o sea, gases que calientan la atmósfera, que son generadas en la producción de ganadería, la idea es, ¿qué puedo hacer para compensar? Si yo emito 100, ¿qué puedo hacer para secuestrar una misma cantidad o más, de manera que mi producción sea carbono neutro? Ahora, de entrada te voy a tener una bomba. Porque yo creo que esto está, me parece interesante para el país. Primero que nada, coincido con lo que decía Diego, acá lo que está en juego es la credibilidad del país, no es un frigorífico. Uruguay es un país creíble en una cantidad de aspectos, es un país estable, entonces hay que tener muchísimo cuidado de cuidar esa credibilidad. Entonces, cualquier cosa que se haga, que no sea seria, robusta científicamente, lastima mucho esa credibilidad. Eso, una cosa. La segunda cosa es, si estamos preocupados con el cambio climático, no nos distraigamos. El 70% de las emisiones vienen de energía, vienen de combustibles fósiles. La cantidad de metano que produce todo el ganado del mundo es equivalente a las fugas, a las pérdidas de metano en la generación de energía en combustibles fósiles. O sea, si tú sumas lo que se pierde por cañerías de gas natural, lo que se pierde cuando haces un pozo de petróleo, lo que se pierde cuando abrís una mina de carbón y ventilás, la suma de todo eso es igual a la suma de todas las emisiones de metano de la ganadería de todo el mundo.
Si quieren ampliar ese concepto, está colgada la primera entrevista que hicimos con Walter, donde justamente hablamos de ese tema y planteaste esto, además que simplemente controlando las fugas de la producción de gas y petróleo, se podía bajar tanto metano como todo el que emite la ganadería.
Exacto.
Si no recuerdo mal, esa era la conclusión.
Y que de todas esas pérdidas por fuga, son ineficiencias de la producción de combustibles fósiles.
Y que de hecho lo podrían capturar y vender.
Exacto. El 30% de todas esas fugas lo pueden capturar ganando plata. O sea, no es que le estás pidiendo a las empresas hagan un sacrificio por el bien de la humanidad, no. Si ustedes capturan esas pérdidas, el 30% de esas pérdidas, y las venden, eso es negocio para ustedes.
Walter, vos sos vicepresidente de INEA, tenés un perfil muy importante en temas de producción agropecuaria y cambio climático. ¿Participaste o diste tu opinión de alguna manera al gobierno sobre esta línea, donde el gobierno ha participado activamente de esta iniciativa de empezar a exportar carne carbono neutral?
Claro, a mí me pareció interesantísimo que el gobierno, que el país, el sector agropecuario y el gobierno se interesaran en intentar diferenciar la producción de carne del Uruguay en base a la huella de carbono. Es decir, la idea que tenía el sector agropecuario, incluyendo el gobierno, era midamos la huella del carbono de nuestra ganadería para demostrar que es baja y que puede ser todavía mucho más baja, y de esa manera diferenciémonos de cómo se produce, por ejemplo, en la Amazonia, en Brasil. A mí lo que me parecía es que la manera como se produce carne en Uruguay se puede diferenciar mucho más allá que solo por el carbono. Por el carbono es bueno y es bueno seguirlo haciendo. Pero la carne que se produce, la carne y la leche que se produce en base a campo natural, tiene otras cosas que son para mí tan importantes o más que lo que son los balances de carbono. Por ejemplo, si tú producís carne en un ecosistema natural como los pastizales, que es el campo natural uruguayo, y tú mantenés la biodiversidad de especies vegetales, de tréboles, de gramínea, mantenés biodiversidad de insectos, mantenés biodiversidad de aves, en esas zonas la calidad del agua es claramente mejor que si vos tenés producción de cultivos con fertilizantes. O sea, hay el bienestar animal. Si vos comparás cómo vive un animal en un campo natural comparado con un feedlot, que hay miles de animales todos apretados, recibiendo hormonas y antibióticos. Entonces, hay una cantidad de otras dimensiones que es... Por eso, a mí me parecía mejor hablar de la huella ambiental, más que solo de la huella del carbono. Y la huella ambiental de la ganadería tiene estas otras dimensiones que yo creo que a Uruguay le conviene diferenciarse, y es lo que está haciendo hoy el gobierno.
A ver si te sigo, te entiendo, Walter. Aquella huella de carbono, o la carbono neutralidad, para pararnos ahí más claro, la carbono neutralidad, si es una cuenta de almacén, ¿no? Lo que emitís, menos lo que secuestrás, y ahí se puede parar la exportación de carne. Vos decís que tu opinión es mejor pararse en una huella ambiental y que la producción de carne y leche en Uruguay tiene otras cosas para mostrar.
Exacto.
En esa huella ambiental, que no es solamente esa cuenta.
Exacto, y tiene para mostrar eso. Tú pensás eso, pensás que tú tenés la bendición de tener un ecosistema natural, que es el campo natural, que dada la combinación de suelos, especies vegetales, te permite producir carne de manera económicamente viable. Pero si tú la haces bien, tú estás produciendo carne, estás generando un beneficio económico, estás generando empleo, pero además estás manteniendo un ecosistema natural. Y eso significa que tenés biodiversidad, quiere decir simplemente que tenés más pájaros, que tenés más insectos, que tenés más vida en ese ecosistema natural, que tenés un agua más limpia. Entonces, yo, así como imagino que está bueno tener un sello que diga carbono neutro, Me gusta mucho más que haya un sello que diga ambientalmente amigable, o yo qué sé, un sello verde, una cosa que incluya otras dimensiones además del carbono.
Que ya hay ciertas certificaciones, ¿no? Que están, que se certifican la carne como de pasto, en contraste con lo que sería una carne producida, como decía Walter, en un feedlot. Y ahí creo que está bien lo que dice Walter y la comparación, porque esa diferencia se muestra en la comparación con una producción de carne que primero derriba un bosque o una selva y después entra el ganado. O sea, hay muchas emisiones por esa de tirar esa selva, quemarla muchas veces, y después instalar el ganado. También una gran diferencia con los feedlots en otras partes del mundo, en que no solamente era por temas de emisiones, pero por temas de sanidad. Ahora, yo creo que volviendo un segundo a la corona neutralidad, después volvemos a eso. El hecho de estar neutralizando nuestras emisiones del ganado con una plantación de eucaliptus en un campo natural te está atando en cierta forma a esa forma de producción, que está bien. Yo no estoy diciendo que no hay que producir eucaliptus en Uruguay para la celulosa. Lo que digo es, te ata también a los impactos de esa producción. Yo estoy diciendo, yo soy carbono neutral, mi carne es carbono neutral porque se absorbe carbono, dióxido de carbono por los árboles.
La cuenta de almacén que se está haciendo es con los eucaliptos.
Y te termina vinculando. Entonces, quieras o no, los impactos que pueda tener esa plantación, te los estás trayendo para ti también. Entonces, ahí es uno de los potenciales riesgos. Y el otro riesgo es con esa cuenta de almacenero, porque si miramos una de las exportaciones que se hizo es con ganado que creció en los lugares donde en silvicultura, ¿no?
Silvopastoreo.
Y ese proceso de silvopastoreo hubiera existido de todas maneras. No es que se decidió hacer un silvopastoreo para hacer carbono neutral, lo que hablábamos la otra vez de la adicionalidad, sino que simplemente teníamos vacas pastando en lugares donde hay plantaciones porque es ventajoso, le hacemos la cuenta de almacenero y nos da cero. Pero eso no significa que sea para el consumidor que está buscando reducir su impacto, reducir su huella de carbono, no significa que haya tenido una mejora en el clima, porque es un proceso que ya sucedía desde antes. Y esas son las dudas que me genera ese tipo de certificación.
¿Vos estás de acuerdo con eso, Walter?
Sí, yo siempre tuve una opinión negativa sobre la adicionalidad. Yo creo que el haber exigido adicionalidad frenó muchísimo el avance en las cosas que tenemos que hacer. Yo te voy a poner un ejemplo. Probablemente, si yo demoro unos años en cambiar mi auto, el próximo auto mío sea eléctrico. Ahora, si yo estoy haciendo mi huella de carbono como ser humano, el hecho de que yo sepa que el mercado me va a llevar a comprar un auto eléctrico, dice, no debo contar mi reducción de huella porque en realidad el mercado me está obligando a hacerlo igual. Yo prefiero decir, si lo que yo hago baja las emisiones, contribuye a reducir el cambio climático, no importa por qué lo hago. El efecto final es que reduzco las emisiones. Y yo creo que Naciones Unidas, a mí siempre me pareció que Naciones Unidas, que fue, estoy hablando hace más de 20 años, exigía tanto esa adicionalidad, que había una cantidad de cosas que no se hicieron. Entonces, yo prefiero, de verdad, creo que el tema de la adicionalidad puede llegar a frenar las cosas. Entonces, a mí, si vos me decís, yo voy a hacer una cosa porque es negocio, porque es bueno para el ganado tener sombra, porque es bueno, porque gano más plata, no me importa, lo que tú estás haciendo es bueno para el medio ambiente, yo te lo contabilizo. ¿Lo hubieras hecho igual? Y capaz que sí. Ahora, ¿cuál es el resultado de la cuenta de almacén? Estoy sacando más de lo que entra, de lo que emito.
Pero ahí entra otra pata, Walter, porque entra la pata de, siguiendo con este ejemplo, ¿no? Una empresa en Noruega que produce, no sé, un programa de radio, ¿no? Que como consume electricidad decide que quiere neutralizar parte de sus emisiones comprando certificado en otro lado. Y va y compra un certificado de alguien que plantó eucaliptus en Uruguay y decidió sacar un crédito de carbono. Entonces, creo que la adicionalidad lo que te da es la garantía de esa persona que está neutralizando, haciéndolo con un crédito que es real, y no es un crédito que simplemente se dio por otro motivo que no sea bajar mis emisiones para después poner un crédito en el mercado. Porque si no, ¿qué garantía tiene quien está comprando un crédito de que esa acción hubiera sucedido si él no hubiera o ella hubiera invertido en eso? Y esa parte me parece que es la clave.
Sí, yo creo que es discutible, no sé si nos queremos centrar mucho en eso, pero yo para esto soy muy pragmático. Yo lo que miro es el resultado final. Si el resultado final resulta en una bajada de las emisiones netas, yo te promuevo eso. Eso para mí, digo, es una cosa muy simplista y capaz que por ser tan simplista tiene errores, pero yo creo que en el fondo es eso, es si yo puedo comprobar que hay una reducción de emisiones y que hay un compromiso, además de que esa reducción se mantenga en el tiempo, yo la contabilizo. Yo creo que es bueno. Es más, creo que todo lo que se promueva de varias maneras para que pase eso es bienvenido. Todo lo que se promueva para bajar las emisiones, para mejorar el medio ambiente, para aumentar la biodiversidad, la calidad, todas esas cosas que se promuevan, me parece bien. Si las hubiera, por ejemplo, el ejemplo más claro es Uruguay. Uruguay no produce ganado en campo natural porque está preocupado con la biodiversidad. Esa es la verdad. No está preocupado con que haya más pájaros.
Es la forma histórica de producción.
Es la forma histórica y que le permite hacer ganar dinero bien de vuelta. Tenemos la bendición de un campo natural que permite producir carne en un ecosistema natural, un clima que lo permite. Entonces, yo no le contabilizo lo bueno que hace ese productor porque en realidad lo hubiera hecho igual. No, si hace la cosa bien, yo te contabilizo y te premio y...
Planteo lo que la impresión que me ha dado a mí este proceso que viene de hace un par de años, y obviamente si lo busca viene de la historia. Hay un discurso que aparece en la industria, aparece en las autoridades, y que es muy razonable, que es Uruguay está equilibrado. Por sus formas de producción, Uruguay está equilibrado. Y eso, por un lado, es bien interesante y es un activo para posicionar la producción de carne en Uruguay en el mundo, pero por otro lado también tiene un mensaje de no necesitamos hacer nada distinto a lo que estamos haciendo ahora. Y capaz que ahí está una de las trampas de ese discurso. No sé si comparten o no.
Sí, o sea, primero, ¿Uruguay está equilibrado desde el punto de vista de emisiones? No. Uruguay emite. Uruguay es un emisor neto. Es más, el 70% de las emisiones del Uruguay, por esta cosa de que el metano calienta tanto más, mucho que más. El gran emisor del Uruguay es la ganadería. Ahora, ahí también, la otra cosa que yo creo que con el tiempo esto va a ir desapareciendo. Este concepto del carbono en la ganadería. ¿Por qué va a ir desapareciendo? Porque es una situación muy diferente. Tú pensás en un carbono la C, el elemento carbono, que hoy está como dióxido de carbono en el aire. Ese dióxido de carbono, CO2, que estudiamos en la escuela, que por fotosíntesis lo toma una planta y lo convierte en tejido vegetal. Ahora, ese carbono es proteína, carbohidratos en la planta. Después viene una vaca y se lo come. Ese mismo carbono va a formar músculo, a crecer, a hueso. Y hay una parte de ese mismo carbono que comió de la planta que en el proceso de digestión se convierte en metano y sale por la boca del animal. Entonces ahora ese carbono que ahora está en el metano, a los 10 años, se vuelve a transformar en dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono lo vuelve a tomar la planta. Y ese carbono que está en la planta lo vuelve a comer el animal. Y parte de eso vuelve a salir como metano. Entonces es el mismo carbono que está dando vueltas. Tú no estás agregando a la atmósfera carbono nuevo.
Estás participando en un ciclo más o menos estable.
Un ciclo que hace 8 millones por lo menos de años que en estos lugares existe. Fíjate el contraste con tener un carbono que hace millones de años estaba enterrado en forma de petróleo, de gas natural, y que un día se te ocurre hacer un agujero, sacarlo para afuera, y eso sí es un carbono nuevo. Eso es un carbono que no estaba en el ciclo natural. Entonces, de vuelta, ¿por qué el 70% de las emisiones vienen de ahí? Eso es todo carbono nuevo. Entonces, yo voy a tratar de la misma manera un carbono que no estaba en el ciclo del carbono, por ejemplo, en los pastizales de acá, en el Serengeti, en África, en la llanura de Estados Unidos, un carbono que está dando vueltas hace millones de años, es lo mismo que un carbono que estaba enterrado como petróleo y lo empiezo a inyectar carbono nuevo, le agrego carbono, lo tenemos que tratar igual.
Y ahí lo que está diciendo Walter es que cuando se hacen recomendaciones a nivel internacional, uno tiene un pool de opciones, ¿no? Bueno, ¿de dónde busco para reducir las emisiones? Puedo buscar por el lado de los combustibles fósiles, como dice Walter, por la eficiencia, o puedo buscar por el lado de la carne, o puedo buscar en distintos lugares. O sea, puedo buscar las distintas opciones que tengo yo para reducir los gases de efecto invernadero. Si tiene más lógica o no ir por un lado o por otro, creo que también tiene que ver con la rapidez con la que se puede reducir los gases de efecto invernadero provenientes de la ganadería, que tienen una menor permanencia en la atmósfera, y entonces hay una oportunidad por ese lado de bajar más rápidamente. Pero estoy de acuerdo con Walter en que hay otros lugares en los que se puede ir para hacer estas reducciones.
Y hoy en día vale lo mismo ese que tiene el ciclo, que vuelve a la vaca, digamos, que va en el mercado. Negativamente, digo, vale lo mismo esa emisión que la que hace una empresa
petrolera.
Sí, claro.
Hoy vos lo que considerás es, si vos tenés, yo qué sé, tenés 100 vacas, ¿cuánto metano emite cada vaca por año? Hacés la cuenta, esa es la emisión de metano.
Se pone todo en carbono equivalente, o sea, todas los distintos,
claro,
se ponen.
Por eso es carbono neutral, no metano neutral, la carne. Claro.
Sí, sí.
Pero le puedo decir, Walter, que habría que hacer el dibujito que nos hacían en la escuela, claro, para la lluvia.
Exactamente, el agua.
El dibujito que necesita vuelve a la lluvia, vuelve a la vaca, y el otro salió de abajo de la tierra, haces el dibujito y queda en el aire, no vuelve a ningún lado.
En una cuenta de banco, es como yo te dijera, yo gasto. Vuelve, sí, pero no, gasto y recibo mi sueldo, y gasto y recibo mi sueldo. No tengo inyección en nuevo dinero. En otro caso es. Alguien me está metiendo en mi cuenta.
Sí, vuelve, pero claro, es nuevo.
Es nuevo.
Ok, se entiende.
Pero lo que dice Diego, que es fundamental, es ¿por qué igual vale la pena hacer esfuerzos en ganadería? Cuando vos emitís una tonelada de dióxido de carbono, o sea, carbono como CO2, como dióxido de carbono, ese dióxido de carbono queda 1000 años en la atmósfera. 1000 años. O sea, hoy todavía debe haber algún CO2 que viene de la revolución industrial. Cuando emitís metano, en vez de quedarse 1000 años, se queda 10 años.
Y se degrada a carbono.
Se oxida a dióxido de carbono, que es el que toman las plantas, fotosíntesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos imagínate esto, vos tenés un gas que está 1000 años quieto, vos empezás a reducir. Imagínate el tiempo que demorás en ver el efecto que va a tener la reducción de eso, porque vos reduciste este año, pero venís acumulando hace 1000 años. Reducís en los siguientes 10 años, ¿sabís?
Pero no va eso la línea de captura, digamos, no, más allá de reducir emisiones.
Sí, sí, o sea, todo sirve. Yo digo, pero imagínate la diferencia de vos tener un gas que tiene 10 años y que tú reducís lo neto de ese 10 años. Entonces, inmediatamente, cuando vos reducís la cantidad de metano, enseguida te enfría la
Sí, porque tiene un efecto más potente que el carbono en el calentamiento global.
Y porque dura menos.
Sí.
Como vive menos, si vos lo sacás, el inmediatamente tiene un impacto sobre la temperatura del planeta. Entonces, es bueno reducirlo al metano, es buenísimo. De vuelta, pongamos foco donde hay que poner foco, ¿no? O sea, pongamos foco sobre todo los combustibles fósiles, no nos olvidemos nunca eso. Y después miremos, por ejemplo, en Uruguay hay una cantidad de posibilidades de bajar las emisiones de metano en la ganadería. Miremos eso porque eso es bueno también. Eso es muy bueno para el planeta. Bajás rápidamente, tenés un impacto en la temperatura del planeta.
Al principio mencionaban lo de los eucaliptus como uno de los grandes focos de neutralización, de captura de carbono que se está poniendo ahora en este momento de la estrategia de las empresas que exportan carne. Ahí con Diego lo hablábamos la vez anterior. Hay un tema porque no es un carbono que vaya a permanecer demasiado tiempo capturado. Ese es un detalle importante a tener en cuenta.
Sí, hay un tema que seguramente Walter lo puede explicarme yo mejor, que es de flujo, ¿no? De la diferencia entre el stock y el flujo. Incluso hay mucha discusión en cuanto a si vos usás ese árbol para madera, o lo usás para papel, o lo usás para distintos usos, la permanencia del carbono en esa madera que usaste para construir una casa es mucho mayor que la de un papel, entonces ese carbono va a volver a la atmósfera mucho antes que el de la madera. Pero no hay mucho acuerdo sobre cómo medir esa emisión posterior, a cuánto calcular, se unifica toda a 100 años. Entonces, es un concepto que todavía no hay acuerdo sobre cómo medir esa posterior emisión. Pero capaz que Walter puede explicar mejor el tema de flujo.
Sí, no, yo creo que eso es un tema que para mí es importantísimo. Yo me acuerdo que ustedes charlaron con un amigo nuestro, que también, Agustín Tamuzu, que se dedica a esto. Entonces, yo estuve conversando con él y él lo que me explicaba es una cosa que tiene sentido. Si vos pensás en lo que se llama un turno de eucaliptus que dura 8 años, o sea, vos plantás un eucaliptus, 8 años lo cosechás para hacer pulpa, entonces vos decís, bueno, durante 8 años vos estás secuestrando carbono, pero después a los 8 años ¡pum!, cosechás y todo ese carbono que pasa. Bueno, va para celulosa. Ahora, la primera cosa que me explicaba Agustín es que cuando una empresa viene a invertir en una plantación forestal, no viene a invertir por un turno. Lo mínimo que está pensando son 3 turnos. 3 turnos son casi 30 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como una sierra. Tenés años que va creciendo, creciendo, creciendo la cantidad de materia seca, de biomasa, por lo tanto de carbono, cosechás. Después sigue de vuelta creciendo, creciendo, a los 8 años cosechás. Entonces, la manera como se contabiliza eso es pensando, no es pensando en un turno de 8 años, sino pensando por lo menos en 3 turnos. Y la otra cosa que a mí me preocupaba...
En 3 turnos donde esos eucaliptus secuestran.
Mientras van creciendo, secuestran, claro, y después lo cosechás, y es lo que dice Diego. Bueno, ¿qué pasa? ¿A dónde va esa madera? Bueno, perfecto. Si va celulosa, algunas certificaciones lo que hacen es decir, yo en ese periodo largo, en los 30 años o más, yo voy a estimar que la mitad del carbono lo pierdo. No voy a contabilizar todo el carbono que estoy secuestrando en los 3 turnos de eucaliptus, sino que voy a decir, hay una mitad de ese carbono que no lo voy a contabilizar porque se va a perder porque...
Va a volver a la atmósfera.
Va a volver, se van a quemar el papel o lo que sea. Entonces, esa es la manera. Ahora, ¿es exacto eso? ¿Es preciso? Y no sé. Eso se hace con modelos, ¿viste? Se hace con modelos de simulación. Si yo crezco, si crece tanto el papel, el eucalipto, pues corto.
Todo esto, por si alguien se perdió, y ustedes me corrigen si me equivoco, es por aquella cuenta de almacén que decía Walter y por la carbono neutralidad y lo que están haciendo los frigoríficos. Para hacer la cuenta por lo que emiten, ¿no? Con el metano de las vacas, toman de los créditos de las empresas que tienen eucaliptos.
Sí, algunos toman de los créditos y otros lo que hacen es como el crecimiento del ganado que está emitiendo se da en un predio en el cual hay.
Ya
árboles que van creciendo, compensan uno.
Hacen
con
la cuenta ahí.
Y de sobra, sí.
Sí, y vos lo que manejabas al principio, que es un poco también aquello que los convocamos, es que hay ciertos riesgos ahí que pueden aparecer. En un momento que estas cuentas, además, haya alguna aparición de que, bueno, están haciendo mala cuenta, están vendiendo algo como marca país también, porque Uruguay se está metiendo con el gobierno de eso, que puede tener un riesgo que una lucecita amarilla que, ojo, les pueden caer en algún momento, no da la cuenta.
Yo creo que la cuenta da. El tema es. Yo como consumidor me siento que estoy consumiendo una carne carbón neutral si me venden una carne que por el hecho de haber crecido en una plantación de eucaliptus creció en un lugar donde se absorbía y se emitía. A mí ese sello, personalmente, ¿no? Porque esto es como consumidor, ese sello no me convence. Pero además hay un tema adicional que es el impacto en la biodiversidad. No es lo mismo una vaca pastando, como decía Walter, en un campo natural, que una plantación de eucaliptus tiene impactos en la biodiversidad, por más que los reportes que hacen las certificadoras digan que, al revés, que hay un beneficio en la biodiversidad porque estas plantaciones ocurren en lugares degradados.
Yendo a lo que decía Walter al principio, si en vez de pensar en carbono pensamos en huella ambiental, algo que te juega a favor te podría estar jugando en contra.
Sí, exacto. Hay casos que te puede estar jugando en contra. Ese es otro tema también. Yo me imagino, cuando vengo acá a hablar con ustedes, me imagino que la mayor parte de la audiencia es ciudadana.
Urbana.
Entonces, yo lo que estaba pensando, porque hay todo un tema con esto de los eucaliptus, habrán escuchado que hay gente que se queja, estamos invadiendo el campo natural. Yo lo que pienso es esto, como uruguayo, ¿no? Evidentemente, si uno quisiera mantener los ecosistemas naturales, lo que tendríamos que hacer es cerrar el Uruguay, tener unas vacas, porque las vacas son parte del equilibrio. O sea, hace 8 millones
de años. Los grandes herbívoros, sí.
Y cada tanto cae un incendio, que era el otro. Pero no podemos hacer eso. Primero porque por suerte podemos producir carne y leche manteniendo ecosistema natural.
Se podría hacer mejor de lo que se hace, pero bueno.
Y sí, se está haciendo. Digo, porque tuvimos esfuerzo de esto, ganadería,
manejo de pastura. Y esfuerzos público-privados que los hemos tenido aquí hablando de cómo hacerlo mejor.
Exacto. Entonces, la razón por la cual se puede secuestrar en un campo natural es porque ese campo natural está degradado. Ese campo natural va a llegar a su, con muchos años, va a llegar a su estado prístino y no va a seguir secuestrando.
Va a ser un techo.
Va a ser un techo. Eso es una. Ahora, mientras tanto, es bueno por el carbono, pero sobre todo, querés que te diga una cosa, es bueno porque cuando vos aumentás el carbono del suelo, es lo que antes llamaba, aumentás la materia orgánica, aumentás la fertilidad del suelo.
Lo protege de la erosión,
lo genera más nutrientes para las pasturas, almacena más agua en el suelo. O sea, estás mejorando el suelo y ¿cómo lo haces? Aumentando el carbono. Ahora, vos decís, estamos invadiendo el campo natural, que es nuestra Amazonia. El campo natural es nuestra Amazonia.
Es un ecosistema que ocupa bastante poca superficie en la Tierra.
Y que es de los más amenazados.
Es el más amenazado en la Tierra.
Entonces, nosotros tenemos ese ecosistema. Hay que cuidarlo. Ahora, el desarrollo sostenible siempre se plantea estas cosas. Se plantea esta especie de discusión. Bueno, a ver, ¿cómo hago para yo generar riqueza, generar empleo, desarrollar un país sin destruir mi base de recursos naturales? Eso es básico. En criollo, eso es desarrollo sostenible. Y siempre hay algo que se sacrifica. Entonces, ¿qué se hizo con la forestación en Uruguay? A mí me parece un ejemplo buenísimo. La ley forestal definió suelos de prioridad forestal, que son los peores suelos del Uruguay. Son los suelos donde se puede producir menos ganadería, son suelos superficiales y o suelos arenosos. Entonces, lo que dijo la producción forestal, la ley forestal es, yo voy a promover la forestación en estos lugares, no en lugares donde yo puedo estar produciendo otras cosas. Ahora, ¿cuál es la parte negativa de eso? Estás invadiendo un ecosistema natural que es nuestra gran riqueza. Pero, ¿qué otro ecosistema natural tenemos en Uruguay que es espectacular? El ecosistema costero. Vamos a proteger el ecosistema costero. Le vamos a pedir a la gente, no vamos a la playa. Vamos a protegerlo porque no vamos a recibir más un millón de turistas de playa. Porque eso es malo para la playa, es malo para el ecosistema. No podemos hacer eso porque eso es una fuente de ingreso fundamental para el país. Lo que tenemos que hacer es, cuidado, vamos a la playa, pero no construyan la duna. No me hagas una carretera que me moviliza la duna. O sea, lleguemos a un equilibrio en donde yo tengo una actividad que me genera empleo, me genera riqueza, sin destruir el ecosistema natural. Entonces, una manera de ver la forestación en Uruguay es esa. Es decir, sí, yo estoy invadiendo un ecosistema natural con mucho valor, pero bueno, es parte de este equilibrio que tengo que hacer entre cómo me desarrollo, cómo genero riqueza y empleo, sin destruir todo el ecosistema natural del Uruguay.
Yo ahí coincido con Walter, no estoy diciendo que haya que olvidarse de la forestación, pero hay que reconocer los impactos. Entonces, sí tiene sus ventajas en cuanto a desarrollo. Pero no ignoremos los impactos, porque si los ignoramos y además decimos que realza la biodiversidad, no estamos teniendo toda la información para la toma de decisiones. Entonces, no es un no a la deforestación, pero es un reconozcamos que hay algunos impactos de eso. Y no entramos en bosque nativo, que está en el bono verde de Uruguay, que sería también interesante. Bueno,
Nos queda para la próxima, porque es un placer recibir a Walter Albert, que navío Martino, ver estos debates, esos intercambios de ideas sobre temas que aparte están, se diría así, en la palestra internacional. Podría decir. Y esos temas que se están discutiendo en el mundo hoy en día.
Suben y bajan, a veces se meten otros temas que los desplazan.
Bueno, es cierto, la geopolítica, pero el cambio climático es un tema actual, un poco por moda, pero mucho por interés y porque es importante, sin lugar a dudas, como lo están manifestando aquí Walter y Diego. Muchas gracias por este rato nuevamente acá.
Un placer, como siempre.
Gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.